Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del martes 18 de septiembre. En esta ocasión, el Centro Universitario del Sur y el Servicio Alemán de Intercambio Académico nos han convocado a rueda de prensa para anunciar el Seminario Internacional Hábitos Saludables, Alimentación y Actividad Física, Bases Biológicas y Evidencias de Aplicación. Nos hace favor de acompañar en el Presidium la doctora Mónica Navarro Mesa, profesora investigadora del CUSUR y coordinadora del seminario. Muy buenos días. Y también es un gusto saludar, darle la bienvenida aquí a la Universidad de Guadalajara, a la doctora Carolina Peña Montes, profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Veracruz, Tecnológico Nacional de México. Muy buenos días a las dos. También saludamos a quienes nos hacen favor de ver por el canal de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Mónica Navarro Mesa.
Buenos días a todos. Les agradezco que estén en este espacio, ya que queremos darles a conocer el evento que vamos a llevar a cabo el día 20 y 21 de septiembre, el cual consideramos importante, puesto que hay varios asuntos que debemos de hacer conciencia, pero también de informarnos. Entonces, este es un evento internacional que nos apoya lo que es el Servicio Alemán de Intercambio Académico, y bueno, lo llevamos a cabo también en colaboración con nuestra universidad, la Universidad de Guadalajara. Se llevará a cabo en el Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán. Y bueno, vienen varios investigadores, tanto internacionales como, bueno, nacionales, están en diferentes universidades de nuestro país. Y bueno, el evento básicamente tiene la esencia de transmitir la importancia de los hábitos alimentarios y la actividad física y, bueno, qué cambios tenemos que hacer. También hemos estado tratando de llevar como un lema que tu salud depende de ti, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, hacer conciencia cada uno de nosotros, puesto que estamos en una era donde hay mucha información, pero desafortunadamente también tenemos muchos problemas de salud que se han incrementado. Entonces, eso es algo que, pues, como que a veces no es congruente, ¿verdad? Que tenemos mucha información, pero entonces parece que no la estamos pues utilizando de forma adecuada, o algo está pasando, ¿sí? O no es la información, son las acciones, ¿qué pasa? Entonces, esa parte queremos también que se concientice. El evento, como ya lo comenté, consiste en dos días, el día 20 y 21 de septiembre. Va a empezar a las 10 de la mañana, el día 20 de septiembre, y terminará por la tarde, más o menos, como, bueno, tenemos algunas actividades culturales que también vamos a promocionar dentro de la ciudad, en Ciudad Guzmán, ya que tenemos un evento importante en todo el año que tiene que ver con Juan José Arriola y Juan Rulfo. Y eso es muy importante también para que se den cuenta las personas que vienen externas. Bueno, ya ahorita la doctora Carolina les va a comentar un poquito más acerca de los temas específicos. El día 21 también vamos a empezar desde las 9 de la mañana y terminaremos más o menos alrededor de las 8 de la noche, ¿sí? Entonces, bueno, este es un evento que lo estamos llevando a cabo en conjunto con diferentes cuerpos académicos. En el caso del cuerpo académico del Centro Universitario de CUSUR, sería el de enfermedades crónicas, alimentación y genotoxicidad. También el de biotecnología del Instituto Tecnológico de Veracruz, y también de aplicaciones en lo que es alimentos y aplicaciones de alimentos en Toluca, en el Estado de México. Entonces, estamos en colaboración estos cuerpos académicos. Varios integrantes de estos cuerpos académicos han sido, bueno, se consideran ahora exalumni, es decir, que en algún momento estuvieron en Alemania. Es por eso que la DAD, que es el Servicio Alemán de Intercambio Académico, nos apoya de forma importante para que se pueda llevar a cabo actividades científicas y académicas después que regresamos a nuestros países. de donde pues nos fuimos, ¿verdad? Entonces, ahora pues estamos en esa colaboración, seguimos tratando de llevar a cabo pues también más investigación y colaborando con personas y universidades extranjeras, en este caso con universidades alemanas y con universidades de otros países. Entonces, bueno, voy a ceder la palabra a la doctora Carolina para que nos mencione un poquito más acerca de lo que se va a llevar a cabo con los temas.
Muchas gracias, doctora Mónica Navarro Mesa. Entonces, escucharemos con atención a la doctora Carolina Peña Montes.
Buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes aquí en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, sí, como les comenta la doctora Mónica, esta iniciativa surgió, como todos somos parte de alumni del DAT, estuvimos en algún momento en Alemania. Organizamos un evento previo justamente el año pasado en Toluca sobre hábitos alimenticios en los jóvenes. Y pues no necesito contarles más, yo creo que tenemos idea de la situación de nuestro país en cuanto a hábitos alimenticios. Somos líderes en cuestiones de obesidad, en enfermedades como la diabetes. Y bueno, todo eso surge de problemas no solo con la actividad física, sino también con la alimentación. Ya como lo decía en algún momento, esto no es nuevo. Hace 500 años Hipócrates nos hablaba de, antes de Cristo incluso, de la importancia de la alimentación. Su lema era que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Entonces, mucho de lo que tenemos son problemas que derivan, justamente lo comentó la doctora Mónica, no somos responsables de nuestro propio salud. En el tiempo que yo tuve la oportunidad de estar en Alemania, si quiero contar rápidamente una anécdota, yo estaba muy involucrada con las actividades científicas que tenía que realizar, no estaba enfocada a las actividades de ejercicio, ¿no? Y pues lo primero que me dijeron los alemanes fue: ¿y no haces ejercicio? Y yo, sí, en algún momento, pero no te hemos visto. O sea, a mí me impresionó. Y yo les decía, pues no, es que estoy trabajando, pero comes, ¿no? Y yo, sí. ¿Te da tiempo para comer? Sí. ¿No te da tiempo para hacer ejercicio? Y yo, bueno, es que tengo mucho trabajo. Bueno, es que es igual de importante hacer ejercicio que comer. Lo debes de considerar una actividad igual de importante para tu salud. Y me inscribieron. Ellos me inscribieron a hacer esa actividad física. Entonces, cuando trabajamos el año pasado con Toluca, con la Universidad del Estado de México, nos dimos cuenta de la situación también con nuestros jóvenes. Aunque creemos que es algo que ya está más que visto, los tenemos también abandonados en cuestiones de alimentación, en sus instituciones, lo mismo que se pone en las cafeterías para su alimentación, pues tampoco es que favorezca mucho su salud, ¿no? Lo mismo pasa con los niños. Justamente ahorita ya ven que se puso un impuesto a la comida chatarra, solamente disminuyó el 5% el consumo. Entonces, todo eso tiene que ver con estos hábitos. Entonces, de alguna manera creemos que este foro puede ser muy importante para hacer conciencia pues en la comunidad académica, entre los mismos jóvenes, y de ahí poderlo ir poniendo un granito de arena para esparcirlo. Entonces, invitamos al doctor Müller. Él viene de Inglaterra y él es líder mundial en el área de nutrigenómica, que nos explica de qué manera nuestros genes responden a nuestra alimentación y tiene amplia experiencia. Entonces, la verdad fue un reto y lo sigue siendo porque justamente hoy su vuelo surgió un retraso y llega hasta mañana, traerlo. O sea, fue para nosotros convencerlo todo. Él accedió y creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar porque si hay alguien que sepa de nutrigenómica en el mundo es él. Y bueno, justamente nos va a platicar de estos aspectos. La doctora Virginia nos va a platicar de lo que les comenté en la Universidad Autónoma del Estado de México, el ejercicio que hicieron de la alimentación y los hábitos de salud de los jóvenes en esa área. Yo les voy a platicar también un poquito de plantas que son endémicas de ciertas regiones y en este caso Veracruz. Aquí escogimos la cruceta, que es muy parecida al nopal. El nopal actualmente ya está ampliamente difundido como un alimento funcional, es decir, que favorece la salud. Pero México es rico en biodiversidad, como lo sabemos también. Somos un centro de biodiversidad y tenemos más opciones para comer, más que lo que comemos. Y muchos de los problemas es eso, que no comemos variado. siempre tenemos los mismos hábitos. Entonces, tratamos de explorar también nosotros otras especies, en este caso es la cruceta, y la hemos estudiado precisamente para ver qué elementos contiene que puedan favorecer a disminuir estos problemas de salud. Y bueno, la doctora Mónica les comentará el programa que continúa el siguiente día. Esto es el primer día nada más.
Bueno, posteriormente vamos a tener la fortuna y también pues nos da mucha alegría recibirlo a un amigo que también es exalumni, el doctor Isaías Valderas. Él viene de la Universidad de Nuevo León y él nos va a hablar sobre las bases y los aspectos genéticos de la obesidad. Esta plática se me hace para que lo podamos ¿cómo se dice? Dar la importancia a la población de concientizar qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, sobre todo en este problema que es la obesidad. Ya hemos comentado en otros eventos y bueno, ahora lo recalcamos, somos un foco rojo en México en esta situación de la obesidad, no solamente en etapas tempranas, sino también en adultos. O sea, por ejemplo, la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la 2016, menciona un incremento importante también en adultos, ¿no? Entonces, bueno, el doctor Isaías nos va a hablar sobre qué pasa realmente en nuestro cuerpo, qué pasa con ese tejido graso, cómo se va transformando, cómo va incrementándose también. Y bueno, esto es con el propósito tanto de dar algunas bases científicas, pero también de que se den propuestas tanto con especialistas para poder interactuar e intervenir hacia este problema. Y bueno, ya en la vida real, pues tratar de cambiar ciertos hábitos, ¿verdad? Porque el problema es que a veces, fíjense, México siendo un país megadiverso, donde tenemos disponibilidad de tantas verduras, frutas, vegetales, incluso alimentos que son nutricionalmente pues muy valiosos, no los aprovechamos como debe de ser y estamos como malnutridos. Y eso es algo que también debemos de concientizar. Entonces, bueno, nos van a hablar sobre los aspectos genéticos y biológicos de la obesidad ese día, el día 21. También viene un investigador que yo lo admiro muchísimo, es el doctor Mauricio Díaz. Él es investigador de la UNAM y él tiene una amplia experiencia en metabolismo, ¿sí? Y él nos va a hablar sobre la restricción alimentaria. Muchas veces creemos que el restringir ciertos alimentos, por ejemplo, esto de las dietas, o nos ponemos de repente un día comemos ciertas cosas, otro día. Entonces, esto nos va a hablar desde un aspecto metabólico, desde un aspecto también sobre qué pasa, qué evidencias científicas existen al respecto para que nosotros tomemos esa concientización. ¿Sí? Hay aspectos benéficos, pero también hay aspectos perjudiciales. Entonces nos va a hablar sobre la restricción alimentaria, sobre algunos protocolos experimentales y sobre lo que es los ritmos circadianos. ¿Sí? También nos yo les voy a hablar sobre un estudio que hicimos en Ciudad Guzmán acerca de los adultos. Estuvimos evaluando algunos marcadores bioquímicos por vía periférica y evaluando también su alimentación de adultos mayores también. Y uno de los indicadores que se ha estado interesando en la parte científica pues es el estrés oxidativo. Entonces evaluamos algunos indicadores de estrés oxidativo y los comparamos con sus alimentos, con sus hábitos alimentarios en forma real. Es decir, nosotros no tenemos acceso, por ejemplo, a una casa geriátrica o una casa donde solamente se les distribuye ciertos alimentos, sino que son los hábitos que siempre tienen en casa o que son las actividades que tienen en diferentes localidades o comunidades. ¿Sí? Entonces, de eso se les va a hablar también acerca de indicadores de estrés oxidativo y lo que es los hábitos alimentarios. Posteriormente, tenemos la fortuna también y que viene una persona de la DAD, del Servicio Académico, del Servicio Alemán de Intercambio Académico, porque nos va a apoyar en dar la información acerca de las oportunidades que hay para hacer colaboraciones y también algunas estancias en Alemania, ¿sí? Tanto para estudiantes de posgrado como como profesores también. Entonces, es una plática pues muy interesante también que nos van a dar por ahí. También las ventajas que se tienen en estudiar en Alemania, las diferentes experiencias, ¿sí? Y bueno, qué colaboraciones y qué importancia ellos tienen en México y en los países latinos. Bueno, también vamos a tener una plática acerca de, que también es del grupo de Toluca, donde van a hablar sobre los hábitos alimentarios en jóvenes, así como la actividad física. Queremos recalcar en los jóvenes porque, de ellos depende también muchas cuestiones futuras, pero también por la problemática que hemos tenido, ¿no?, en la actualidad en adolescentes y jóvenes. Entonces, sabemos que sí hay muchos retos en ese sentido, desde el aspecto familiar hasta el aspecto también institucional, académico. Sin embargo, hay varias de los talentos y habilidades que tenemos que rescatar en los jóvenes, pero de una forma como más asertiva y también trabajando en la información, ¿no? Entonces, y comprometida también. Tenemos que comprometernos. El problema es que muchas veces, en el caso de los hogares, se dejan abandonados los jóvenes, ¿no? Y tienen muchos talentos. Y es controversial que tenemos acceso a múltiples cosas en estos últimos años, ¿no? Pero, o sea, a veces se va hacia una línea pues negativa, y eso es lo que queremos también tratar de pues informar a la población, a las personas que asistan, para que ellos tomen la mejor medida para que no vayamos propagando los problemas que ya hemos estado teniendo, ¿no?, en el caso de los hábitos alimentarios. Finalmente, pues vamos a tener actividades culturales, donde vamos a aprovechar todo el comité de organización cultural que tenemos allá en Ciudad Guzmán, acerca de pues la ceremonia y los eventos que tenemos de Juan José Arreola y de también de Orozco y de y mandé. Es el festival de la ciudad también, porque, bueno, de ahí vienen varios de estos artistas y de estos personajes también internacionales. Entonces, bueno, estamos como tratando de hacer una colaboración con la parte cultural, científica y académica.
Muchas gracias, doctora Mónica Navarro. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Buenos días, hola. Quisiera saber si no tienen un porcentaje de la población aquí en el país que realizan ejercicio, o sea, quiénes sí realizan y quiénes no, y también por la tendencia de esto del uso de las tecnologías, si esto ha disminuido más, que ya los pequeños también eviten hacer esta actividad.
Bueno, sí, un porcentaje como tal es una área que no se investiga mucho, pero sí sabemos que aproximadamente el 30% de la población es la que está realizando ejercicio en general. Obviamente sí, y el tema que vamos a tocar con respecto a jóvenes y niños que tú estás mencionando influye demasiado, porque justamente ahora las actividades son más sedimentarias y no se promueve tanto el hacer ejercicio, a la par que hay otros aspectos, como que también aspectos de seguridad, ¿no?, que no es tan fácil ya salir a que tengas áreas donde se puedan realizar estas actividades. Y bueno, tampoco se hace mucha promoción en ese sentido, ¿no?
Sí, bueno, yo solamente quiero agregar sí, efectivamente tenemos un incremento en los últimos años acerca del sedentarismo, y esto pues ha perjudicado también hacia lo que es nuestra salud, por supuesto, las enfermedades que ya sabemos, diabetes, obesidad. Sin embargo, también el uso de la tecnología y evidencia científica, hay estudios donde también se relacionan, se asocian hacia algunas de las enfermedades enfermedades tanto metabólicas como también cognitivas, ¿sí? O sea, también hay situaciones importantes a nivel cognitivo que tenemos que pensar. Muchas veces, yo eso sí quiero concientizar a la población, a los padres de familia, que muchas veces no queremos molestarnos en atender a los niños, a nuestros hijos, ¿no? En el sentido de que, bueno, les damos una tablet o una tableta y bueno, ahí están varias horas y eso no es eso no es importante. O sea, eso sí está ocasionando problemas, sobre todo cuando nos llevamos más tiempo, ¿sí? Cuando los niños se pasan varias horas. Sí tiene elementos benéficos este tipo de instrumentos, de herramientas, de tecnología, pero hay que tratar de trabajarlos con inteligencia y también con información, o sea, y también tratar de ver como una administración en el tiempo con nuestros hijos, o sea, una parte tiene que ser, sí, como a lo mejor es necesario que conozcan, que desarrollen habilidades cognitivas que tienen que ver con esto, con el uso adecuado de esta tecnología, pero también no sobrepasarnos, ¿no? Y estar más con ellos, ¿sí? Hacer actividad juntos.
Uh-huh. Sí quisiera añadir, sí hay un estudio muy interesante con respecto a la actividad física, donde se ha investigado qué efecto tiene esto en la expresión de nuestros genes, de nuestro genoma. Entonces, curiosamente, hay un artículo en el que ha trabajado el doctor Müller, donde justamente 20 minutos de actividad física diaria constante son suficientes para poder favorecer la expresión de ciertos genes que nos ayudan a tener un sistema inmunológico más fuerte, a que se pueda combatir el estrés oxidativo de nuestras células. Entonces, pues tampoco es que sea algo muy que requiera mucho de nuestro tiempo al día, ¿no?
Hola, buenas tardes. Yo quiero preguntarle si hay algún estudio que hayan hecho en Cuxur o en Ciudad Guzmán, por ejemplo, de cómo se alimentan los jóvenes o qué tanto están haciendo actividad física. Es decir, un poco dar como el perfil de qué están haciendo los jóvenes en cuanto a su alimentación y en cuanto al cuidado, digamos, de su salud metabólica, si se le puede decir así. Gracias.
Sí, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, sí se ha hecho estudios. Bueno, ahí en el centro universitario, en Ciudad Guzmán, se tienen, vamos a decir, dos posgrados relevantes en este asunto. Uno que es comportamiento alimentario y nutrición, y otro que es acerca de psicología y también hábitos alimentarios. Entonces, varios investigadores en diferentes líneas han estado interviniendo con esta problemática. Sí, falta mucho que hacer, por supuesto. Tenemos que hacer como un equipo. No se puede hacer investigación solo ni aislado. Necesitamos integrarnos desde un aspecto multidisciplinario porque no somos expertos en todo, a lo mejor en una sola área, un granito nada más, pero sí necesitamos como la intervención de diferentes profesionistas. Y bueno, lo que se ha hecho en el centro universitario es desde el aspecto psicológico, desde el aspecto también de algunas conductas alimentarias y algunos marcadores muy generales a nivel periférico, como sabemos, perfiles lipídicos o algo que tiene que ver con los cambios de glucosa en sangre, por ejemplo. También se ha evaluado cómo se encuentra su alimentación desde un aspecto como adecuado, inadecuado. Yo desde mi punto de vista, todos tenemos una alimentación inadecuada. Sin embargo, es muy interesante en los jóvenes porque, bueno, Ciudad Guzmán recibe a múltiples estudiantes de otros municipios, localidades, entonces hay una transición que es muy interesante estudiarla. Es decir, algunos de ellos se van de casa, de sus papás, llegan y entonces interactúan con otras personas nuevas, con otros estudiantes, y a veces ellos no pueden hacerse de comer en casa. Dependen de lo que hay en la disponibilidad en la ciudad o en la universidad. Y justo, como decía la doctora Caro, en el caso de las cafeterías y de los comedores que se encuentran en las universidades, a veces no tienen los alimentos que son nutritivos, ¿sí? Y bueno, por una también situación práctica, a veces van y compran lo que sea y solamente se sacian con azúcar o con alimentos que son altamente calóricos. Entonces eso pues a la larga, sobre todo cuando tenemos ya de forma constante este tipo de hábitos, pues va a ocasionar alteraciones en nuestro organismo, ¿no? Entonces sí han hecho algunos estudios, eventualmente en el centro universitario se está tratando de ver estrategias para cambiar este tipo de situaciones en donde se pueda, sobre todo tenemos la licenciatura en nutrición, entonces estos profesionistas interactúan con las cafeterías y con los comederos para que puedan tener platillos como más nutritivos, ¿sí? Entonces eso se está tratando de hacer. Y bueno, desde el aspecto como más científico, pues se está llevando a cabo también estudios pues tratando de relacionar o extrapolar con algunos modelos experimentales de las cuales les vamos a hablar en el coloquio, que también es muy importante. Desde el aspecto bioético no se puede trabajar muchas cuestiones a nivel celular o a nivel molecular en humanos. Entonces se tiene que hacer uso de modelos experimentales y esa parte se va a comentar en el seminario, en el foro.
Sí. ¿Qué tanto la actividad estudiantil o el estudiar una carrera o incluso la preparatoria modifica estos hábitos alimenticios? Porque a lo mejor el chico no trae suficiente dinero o, como usted mencionaba, pues no hay como cosas nutritivas a la mano. ¿Qué tanto estudiar una carrera o estudiar la preparatoria, por ejemplo, incide en este tipo de hábitos alimenticios?
Pues mira, la incidencia sí es muy grande. De hecho, es lo que comenta la doctora Mónica y es el modelo que queremos tomar que hizo la Universidad Autónoma del Estado de México, con la cual vamos a colaborar. Ellos sí se dieron a la tarea de ver en los jóvenes que tienen ellos. La mayoría, exactamente como indicó ahorita la doctora Mónica, vienen de comunidades lejanas a la región, a Toluca. Son comunidades rurales y obviamente cambia por completo a la alimentación que tenían en casa. Ellos se dieron cuenta que alrededor de la universidad no había una opción realmente nutritiva, ¿no? Para que ellos pudieran comer. Y dentro de la universidad había pocas y aunque las hubiera no las escogen tampoco. Precisamente por el tiempo que tienen para poder dedicarle a comer bien, ¿no? Entonces, sí, definitivamente cambia totalmente el estilo de vida y cambia completamente la alimentación de los jóvenes y precisamente por eso queremos hacer este trabajo multidisciplinario, como lo comentó. Ese trabajo fue con psicólogos, maestros de educación física, nutriólogos, biólogos, químicos. Entonces, en conjunto lograron establecer como nuevas formas, ¿no? O lo que se tendría, recomendaciones para poder cambiar estos hábitos. Lo queremos hacer también en el Tecnológico, en Veracruz, y bueno, también ellos que ya tienen bastante experiencia y han trabajado en esto, ¿no?
¿Y ese primer, digamos, ejercicio, qué tanto resultado dio?
Bueno, en el caso de la Universidad de Toluca, hay algunas ya publicaciones que están en las bases de datos. Algunas están en proceso, pero bueno, esa parte, la experiencia que lo tiene la doctora Virginia y su grupo de investigadores, entonces eso lo podrán tener como con más claridad el día del evento. Yo lo que les puedo comentar es lo que hay allá en Guzmán respecto a lo que se ha evaluado. En mi línea de investigación no es realmente comportamiento alimentario como tal, porque estamos más enfocados a las bases biológicas, pero sí hemos evaluado en el caso de adultos mayores, lo que son sus alimentos. En el caso de la investigación, existen métodos que son como más, ¿cómo les puedo decir?, informativos, se utilizan encuestas validadas que se hacen incluso primero en otros países y luego se adaptan a la población mexicana. Hay algunos que empiezan desde cero a validarlos aquí en nuestra población mexicana. Hay un grupo muy importante también en Cooks, aquí en Ciencias de la Salud, donde han estado varios nutriólogos que han estado trabajando con diferentes encuestas, sobre todo hay una de hábitos alimentarios que nosotros hemos tomado también para aplicarla allá en la región sur de Jalisco. Y bueno, esto nos ha ayudado mucho para que podamos tener como un panorama de cómo se encuentran ciertas conductas en los jóvenes y en los adultos. En particular, lo que nosotros hemos hecho en el grupo que está pues conmigo es en adultos y adultos mayores. Y hemos visto que, bueno, hay deficiencias así en forma general de vitaminas, que bueno, eso es acorde a la media nacional también, donde hay deficiencias de vitaminas antioxidantes. Tenemos también una alta ingesta de ciertas grasas, porque las grasas, en el caso de estas encuestas, las estamos tratando de separar, tanto grasas saturadas, poliinsaturadas, monoinsaturadas, y sí nos hemos dado cuenta de ciertas grasas saturadas, pero que a la hora de hacer el análisis de grupos de alimentos, están, por ejemplo, algunos azúcares, también algunas grasas como carnes rojas, ¿sí? Y bueno, también tiene que ver con la disponibilidad que hay en cada región. Eso es también muy interesante desde el aspecto sociocultural. Por ejemplo, a nosotros algo que nos llamó la atención son las grasas saturadas en los adultos, los lácteos, un incremento en el consumo de, sobre todo, leche entera, ¿sí? E incluso muchos de las familias todavía toman leche que viene, o sea, que se consumía como antes, que llega de la vaca y, bueno, la venden así tal cual. Ajá. Y bueno, algunos también, nos llama la atención, toman leche que está procesada. Hoy en día tenemos muchísima variedad de leches, de azúcares, o sea, es impresionante. Porque, bueno, antes solo había un tipo de leche o solo había un tipo de azúcar y ahora un montón de edulcorantes, un montón de azúcares, y eso también es algo muy interesante para tratarlo de abordar del aspecto de investigación y científico, ¿sí? Hay controversias también con los edulcorantes, ¿sí? Porque, bueno, se está tratando de ver de una forma práctica que no tengan calorías, pero que hagan su función de endulzar, ¿no? Pero ¿qué tanto es benéfico eso para nosotros? ¿Nuestro cuerpo qué tanto está adaptado para eso? Igual las ciertas grasas, ¿sí? Se han modificado varios de los productos en el caso de los animales, ¿no? O sea, hay animales que les están dando alimentos que no son tan benéficos. Y bueno, eso también no hay nada concluyente, pero que es algo que tenemos que poner atención. Y entonces, bueno, nosotros lo que hacemos solamente es evaluar estos alimentos, grupos de alimentos, subgrupos de alimentos, e incluso estamos haciendo algunos estudios de preferencias alimentarias. Eso lo hacemos en colaboración con algunos nutriólogos que se acercan a la maestría. Pero bueno, en particular a mí me interesa también abordar un poquito a nivel celular. Entonces yo trabajo también con algunos modelos experimentales donde les estamos dando ciertas dietas, sobre todo dietas altas en carbohidratos, altas en grasas. Y bueno, ahora vamos a empezar un estudio también donde les vamos a dar dietas altas en alcohol, que también es algo muy interesante en la actualidad, ¿sí? Se ha incrementado lo que es el consumo de alcohol, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres.
Muchas gracias. Si ya no hay ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos la difusión que hagan de este Seminario Internacional Hábitos Saludables, Alimentación y Actividad Física, Bases Biológicas y Evidencias de Aplicación, que como ya nos informaron, se llevará a cabo en el CUSUR, en Ciudad Guzmán, 20 y 21 de septiembre. Ahí está la invitación y les agradecemos su difusión. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium. Muchas gracias a ustedes por su asistencia, por su difusión. A todos que tengan un excelente día.